comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Vamos con el resumen en materia local. El consulado de Estados Unidos en Guadalajara inicia la mudanza a su nueva sede en el fraccionamiento Monraz. Arranca operaciones el próximo lunes 12 de agosto. La Secretaría de Salud reporta 267 casos nuevos de dengue en Jalisco. Están en estudio 15 fallecimientos sospechosos. Avance del 42% registra la reparación del socavón que apareció en la avenida López Mateos, confirma el ayuntamiento de Zapopan. Autoridades estatales aseguraron que se mantiene controlada la contingencia generada por la fuga de gasolina en Coyula y no se registran nuevos niveles de explosividad. Que evalúen a la empresa encargada de la recolección de basura de puntos limpios en Guadalajara antes de pensar en ampliar su contrato, piden comerciantes. En el mes de julio hubo un incremento en las muertes violentas en Jalisco, pero en el acumulado del sexenio hay una baja de 29%, indica el gobernador Enrique Alfaro.
Lo que podemos ver es que en el mes de julio, a pesar del ruido, a pesar de todo lo que se dice en la agenda de seguridad, la estrategia sigue dando resultados.
Trasladan a Puente Grande a dos mujeres acusadas de encabezar una red de trata de personas en Puerto Vallarta. Investigan agresión a balazos que deja una mujer muerta y un hombre lesionado en Tlajomulco. Confirman agresión a elementos del ejército en Lagos de Moreno, Jalisco. Hay 3 detenidos. Esta es la información a nivel local. Gracias por comunicarse con nosotros. Pati Zaragoza dice la noticia, la toma de la presidencia de Guadalajara por las personas cercanas a Claudia Delgadillo. Saludos. Raúl Antonio nos dice lo que sucede en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral está subordinado al gobierno. Eso es lo que quiere hacer López Obrador a México. Quiere hacer que deje de ser autónomo el INE para desaparecerlo de la Secretaría de Gobernación y los resultados de las votaciones salgan del Palacio de Gobernación. La señora Valencia dice saludos a todos en la cabina. Qué bueno que le gustó la efeméride del día de hoy. ¿Cuándo falleció Tony Bennett? El 21 de julio del año pasado, precisamente. Recientemente falleció, prácticamente ya hace un año que murió Tony Bennett. Daniela Vázquez, ¿en dónde se puede comprar el libro? La autora es psicóloga, es coach, lo que le llaman coach de vida, Daniela, y sí, ya lo puede encontrar usted en cualquier librería. Jesús Medina Becerra, noticia, los nuevos socavones que aparecieron en López Mateos. Ah, ok, sí, esa es la noticia para él. Marcelo Estrada Navarrete, las elecciones en Venezuela y lo que está pasando después de esto. Feliciano Santillán Rubio nos dice las 2 medallas de plata que ganó México. Javier Magaña, muchas gracias don Javier por su escucha, es usted muy gentil por su comentario, y nos dice que la noticia de la semana, dice, son los integrantes del gabinete de la señora Sheinbaum. Esperemos que sí tengan buenos resultados. Antonio Flores, Colonia Constitución de Zapopan, necesito salir pero quisiera saber cómo estará el clima el día de hoy. ¿Me puede informar, por favor? Con mucho gusto, don Antonio Flores, espéreme tantito. Aquí tengo rápidamente el pronóstico para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, cielo parcialmente cubierto y temperatura agradable. Hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica en buena parte del área metropolitana de Guadalajara. Vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados y en este momento, específicamente en este momento, ahorita le digo cuál es la temperatura. Espéreme tantito. Ahorita nos aparece aquí el termómetro, 19 grados. Servido, señor Flores. Nos dice María de Jesús Orozco, la noticia, los conflictos de las elecciones en Venezuela. Quisiera que interviniera Estados Unidos y sacara de las orejas a ese señor que no salió ganador por votaciones. La gente está pidiendo esto a gritos. María Isabel Huerta Mesa dice, las inundaciones por las lluvias es la noticia y pregunta dónde podré comprar el libro. ¿Puede repetir los datos del libro y los de la autora? Con mucho gusto, María Isabel. En cualquier librería ya lo encuentra. El libro se llama Estás para Más. Estás para Más. La autora es Daniela de Lucía. Daniela de Lucía, y es de la editorial El Ateneo. Así de fácil, editorial El Ateneo. Ahí tiene usted los datos, María Isabel. A ver, ¿dónde me quedé? Don Fernando Barbosa Ramírez nos dice que la noticia son las lluvias y árboles caídos en Jardines de la Paz. Cayeron muchos árboles. David Aparicio Ávila, el triunfo de Maduro en Venezuela con todo y el fraude. Jorge Saúl Parada Corona dice, el éxodo de los migrantes chapanecos que emigran a Guatemala por la inseguridad en México. Saludos. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice que las noticias son que Nicolás Maduro ganó las elecciones. La otra, después de 60 años, el consulado de Estados Unidos cambia de domicilio, que Carlota pasa a categoría 1, y ándele usted que ya quiere pasar al nivel 2, Carlotita. Carlotita. Me suena a de una película de Cantinflas, ¿no? ¿Quién era Carlotita? ¿De qué película?
Pero sí,
¿verdad? Mira, nada más, ¿en qué andamos pensando? En las películas de Cantinflas. Sí, creo que de Cantinflas. Y bueno, el presidente de Guadalajara no dará permisos a los ambulantes. Jacqueline, se despachó usted con la cuchara grande. Muchas gracias por su participación. Javier Ruiz Rodríguez, las tormentas y sus afectaciones a la ciudadanía. Saludos a todos en cabina. Gracias, señor Ruiz. Y también, a ver, espérame tantito. Acá tengo, ay, ¿dónde me quedé por aquí? Mi nombre, dice, buenos días, me gustaría participar por el libro. Mi nombre es Karina Luque Bravo. Muchas gracias, Karina, por su comentario también. Y bueno, pues esperamos que seguirnos viendo favorecidos con el favor de su escucha. Participo por el libro, Noticia de la Semana, el fraude electoral en Venezuela, Roberto Eduardo Farías Flores. Gracias, yo les sigo anotando. De verdad, muy gentiles son ustedes por participar con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Semana Mundial de la Lactancia Materna inició justo arrancando este octavo mes del año, es decir, agosto, y estará hasta el 7, hasta el día 7. Por eso es la Semana Mundial. Y para platicar un poco más al respecto, yo le agradezco enormemente a la doctora Elisa García Morales, coordinadora de enseñanza de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que nos haya tomado esta comunicación. Doctora García, muy amable, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Agradezco la invitación.
Al contrario, doctora, platíquenos, ¿cuál es la relevancia de tener una Semana Mundial de la Lactancia Materna?
Hablando del inicio de la vida, esto es un acto muy natural, que se llevaba de manera muy natural. Pero junto con la incorporación al trabajo laboral, con los cambios, con el Internet, de pronto se dejó de realizar esta práctica como se debería de realizar. Y de pronto hace más o menos en el 2000-2004, solamente uno de cada niño menor de 6 meses era alimentado al pecho, al seno materno. O sea, un 14% únicamente. A partir de ello se empezaron estas actividades y bueno, sí se ha incrementado. De pronto del 14 subimos al 28%. Y hoy en día estamos en un 33-34%, pero aún así solo siguen siendo 3 de cada 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva sus primeros 6 meses de vida.
Doctora, estamos hablando entonces que la modernidad de la vida, el estrés, las presiones han dejado, le han quitado, digamos, a la mujer esta tranquilidad para amamantar a sus hijos.
Correcto. De hecho, es una pandemia actual el estrés, pero además del estrés, también el bombardeo de estas empresas, porque también de pronto se reciben mensajes y dentro de esa desinformación, incluso se pudiera pensar que es mejor la alternativa de un sucedáneo contra lo natural que es la alimentación en seno materno.
entiendo que una mujer estresada inclusive no tiene buena calidad de leche y puede, si fuera su deseo inclusive de amamantar a su hijo, el tiempo es menor porque ya no la produce.
Fíjese que el acto de amamantar genera la producción de una hormona que se llama oxitocina. Esta hormona le llaman la hormona de la felicidad, la serotonina. Entonces, esto tendría relevancia para disminuir, calmar el estrés tanto en el bebito como en la mamá. Entonces, contrario a lo que se piensa, sería incluso una manera de sopesar este problema.
Doctora, pero argumentarán es que no hay tiempo.
Sí, ese es la otra vertiente, pero igual estamos intentando, de hecho ya hay 3-4 propuestas a nivel gubernamental, estamos intentando que se logre lo que en otros países. En otros países, por ejemplo en Alemania, la madre puede estar tranquilamente en su casa, relajada, amamantando, teniendo ese apego, acariciando a su bebé, y se le lleva su pago a casa, porque ellos saben que realmente esto va a redundar en una reducción impresionante en enfermedades, no solamente en la niñez, o sea, me refiero a diarreas, deshidrataciones, mortalidad, neumonías, cuestiones alérgicas, atópicas, sino también a largo plazo. Los seres humanos tenemos un periodo que se llaman los primeros 1000 días en la vida de un ser humano, y esto es desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 2 primeros años de vida. Lo que nosotros comamos o no en este periodo nos va a llevar a algo que se llama programación metabólica temprana. Y esta programación metabólica va a proyectarnos en la adultez como alguien con menor riesgo de diabetes, con menor riesgo de obesidad, con mayor longevidad, si hice una programación metabólica temprana. Y es impresionante la diferencia en un ser humano alimentado con leche humana, porque es especie específica, a un ser humano que no se alimentó de esta manera.
Sí, hay estudios muy serios efectivamente en la materia para mostrar las bondades que tiene la leche materna en el desarrollo de las personas y el vínculo, sin duda alguna, emocional, doctora, que también se genera entre la madre y el hijo. ¿Cuál es el tiempo oportuno para amamantar al bebé?
Aquí voy a hacer énfasis en un puntito, hablando del tiempo oportuno. Tenemos nosotros hoy en día una frase que se llama la hora dorada o la hora de oro. Esto significa que si el bebito nace bien, la mamá está bien, desde ese primer minuto deben de permanecer juntos por lo menos esa primera hora. Y es una práctica que normalmente, y lo digo entrecomillado, se dejó de hacer o incluso se hace mal tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Se separa al bebé de la mamá, a lo mejor de manera protocolaria, no sé. Entonces, iniciamos desde que nace la criatura, esa primera hora debe de mantenerse con la mamá. Una vez que ya inició este proceso, debe de ser alimentado con leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de su vida. Cuando digo leche materna exclusiva, estoy diciendo que no pez, no agua, ninguna otra cosa, solo leche materna. En este momento, en esta etapa de su vida, la leche materna cubre completamente todas las necesidades, tanto nutrimentales como de crecimiento, y emocionales también. Posterior a los 6 meses, se seguirá amamantando, se seguirá alimentando con leche humana, pero se agrega algo que le llamamos alimentación complementaria. Y esta alimentación, el seno materno más alimentación complementaria, se puede prolongar hasta los 2 años de la criatura. Sin embargo, si más allá de los 2 años de vida están bien el bebé y está bien la mamá conseguida siendo alimentado al seno materno, todavía puede estar recibiendo leche materna.
Porque estamos hablando que algunas mujeres no llegan hasta esa etapa, muchas porque dicen que ya no producen leche.
Sí, es correcto, pero fíjese que la leche se produce en relación a la demanda del bebé. Es decir, si mi bebé tiene hambre y yo estoy colocándolo al pecho cada vez que él me pide, voy a producir una buena cantidad. La leche se produce en base a tres puntos. Y uno es bien importante. El primero es la succión. Y fíjense que no estoy hablando de que la señora se intoxique con agua o con atoles o con té o con cosas. Estoy hablando de succión. Pero esta tiene que ser una succión adecuada. A veces hay problemas en la manera en que hace el agarre el bebé. Incluso lastima el pezón. Sí, porque el amamantar no debe de ser doloroso. Si hay dolor, algo no se está haciendo de manera correcta. Entonces, si se coloca de manera correcta, va a haber una buena succión. Si hay una buena succión, va a haber un vaciado completo. Si se vacía completamente esa mama, se va a volver a rellenar. El problema es que no haya ni una buena succión y que no se vacíe. Y hay ocasiones en que yo, mamá, me estreso, le doy 2-3 onzas de alguna fórmula, obviamente el bebito ya no va a succionar para comer, porque ya está lleno. Y si él no succiona para comer, no va a vaciar ese pecho. Y si no vacía ese pecho, entonces sí va a disminuir la producción de mi leche.
Doctora, ¿qué actividades van a realizar o habrá algo en específico ahí en el Hospital Civil de Guadalajara en torno a esta Semana Mundial de la Lactancia que durará hasta el 7 de agosto?
Sí, fíjese, como usted decía, nosotros iniciamos desde el jueves, ya tuvimos por ahí un simposio, ya tuvimos un rally para mamá y tuvimos también un curso-taller muy interesante ese día. Pero el lunes, precisamente el lunes, va a haber un curso-taller desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, totalmente gratuito. Con temas muy interesantes, incluso, digo, amén de que vamos a hablar de la fisiología, de ese tipo de temas, vamos a hablar también del duelo perinatal, de qué ocurre cuando hay una pérdida, qué hacemos con la leche, y en la parte final tenemos un taller totalmente práctico, donde se enseña cómo es el agarre, donde se enseñan las posturas, y es completamente gratuito. Para el martes tenemos una sesión general donde involucramos a nuestros médicos de carios y pasantes, cuyo tema también versa en la lactancia, porque consideramos que mientras más pronto reciba la información sobre lactancia un profesionista de la salud, mejor será. Y el miércoles vamos a tener un concurso de conocimientos a nivel interinstitucional, donde los residentes de pediatría de diversas instituciones en donde hay esa formación van a acudir para hacer un concurso de conocimiento sobre lactancia.
Ah, qué interesante, doctora. Pues está ahí entonces la invitación para el próximo lunes para quienes deseen asistir, ¿es correcto?
Es correcto.
¿En redes sociales, en alguna otra forma de poder obtener esta información de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital Civil, por favor?
Sí, le doy un número telefónico.
Gracias, ¿y doctora?
33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 48019 o 48020, o comunicarse directamente al departamento de comunicación
del Hospital Civil.
Del Hospital Civil Fray Antonio, y ellos tienen absolutamente toda la información, incluso los flyers y todo.
Doctora, pues yo le agradezco infinitamente esta información y ojalá que caigamos en conciencia que es maravilloso amamantar y que le estamos dando calidad y salud de vida a los bebés, y que el entorno familiar también apoye, arrope a las mujeres que están en esa etapa con sus hijos pequeños.
Vamos a abogar porque así sea.
Doctora Elisa García Morales, coordinadora de enseñanza de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muy amable. Le mando un fuerte abrazo, doctora.
Gracias.
Vámonos a la pausa comercial y ya volvemos. Ay, Martín.
Buenos días.
Buenos días.
Ya llegué.
Ay, Martín, es que yo ya no sé si reír o llorar, Martín.
Ríe.
Ríe, pues por eso me río, porque ya...
Canta, ríe y llora, que ya próximamente será Nochebuena. Ya, mero, pues ya estamos ya agosto.
Sí, no, pues es que se nos fue otra medalla.
Sí, caray.
No, en tiro con arco.
Sí, este...
Me gusta.
La verdad, sí me aventé en vivo los octavos de final. Ajá. Le eché una pestañita y puse la alarma a las 5 para ver en acción el... 4:55 puse la alarma para ver en acción los cuartos de final.
Ay, no,
qué emocionante. Mira, contra la China, que era también favorita, yo dije, y ya se perdió. Y ándale que remontó y ganó con el punto, ese punto extra. Bueno, flecha extra. Y cuando viene el duelo contra la coreana, ya investigué y era la número uno del mundo, es la favorita al oro.
La coreana.
Y dije, ay Dios. Pero de pronto estaba muy bien la mexicana Ale Valencia, estuvo ganándole 4-2. Pero bueno, los últimos dos sets los ganó la coreana y bueno, se acabó todo. Ella tiró perfecto, puros dieces al final.
Ale es muy buena.
Sí, es muy buena.
Es muy buena, Ale. Sí. No podemos demeritarle.
No, tenemos atletas muy buenos. Sí. Pero que lamentablemente no alcanza para oro, para plata, para bronce. Así de fácil.
Fíjate que, por cierto, el maestro Enrique Rodríguez, el día de hoy, en Agenda Local, va a hablar al respecto. Por aquí me había compartido el tema. ¿Dónde estás, Enrique? No te escondas, Enrique. Aquí está. Fíjate, para hablar sobre los mitos y realidades sobre el nivel olímpico de los deportistas mexicanos con Rodrigo Castillo, preparador físico de alto rendimiento y entrenador de varios atletas que han participado en Olimpiadas Nacionales y Juegos Olímpicos. Así es de que va a ser interesante. Hoy a las 11 de la mañana en Agenda
Qué
Local.
Qué bueno, para escucharlo.
Para que lo invitamos a que lo escuche, ¿no?
Muy bien.
Pues adelante, Martín.
Ah, no, ¿verdad? Voy llegando.
No, vas llegando, voy Martín. Llegando. ¿Qué te pasa?
Desquita. Bueno, pues perdió la América. Con esa nota empezamos. ¿Cómo ves? ¿Está bien?
¿Contra el Chelsea?
No.
Pues eso ya
ese
no es
fue
bueno.
Un baile. Lo de media semana fue un baile.
Cállate tú.
Pues fue un baile.
Cállate tú.
¿Tampoco no lo viste?
Cállate tú. Esas noticias no entran aquí.
En la femenil perdió la América también.
Válgame Dios bendito. No, bueno.
Sí, mira, de una vez te informo.
Por
América
favor.
Perdió contra el equipo Bay Football Club de California y de la Bahía de San Francisco. Perdió 2-1 y queda fuera de un torneo que se llama Summer Cup. Invitaron a algunos clubes de la femenil de México a enfrentarse a estadounidenses y bueno, pues les ha ido mal. Chivas también quedó eliminado, perdió 2-0 con el Goran Football Club de Nueva Jersey.
Ah, caray, nomás andamos siendo ridículos.
Imagínate. Pero bueno, vámonos precisamente con la información del fútbol antes de hablar un poquito de olímpicos, porque también ayer hubo algo de Liga de Expansión MX. Tenemos que vaya goliza del Tapatío sobre el Morelia, 4-1, jornada número 2. Los goles fueron de Daniel Flores, Benjamín Sánchez, Saúl Zamora y Teón Wilkie, mientras que Tampico Madero empató 0-0 con Mérida, Mineros 3-0 los Alebrijes y Atlético La Paz 2-2 con el Atlante. Hoy destaca el duelo 9 de la noche, Dorados recibe a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, mañana el equipo del Guadalajara enfrenta al Galaxy de Los Ángeles. Si Chivas pierde, queda fuera de la Leagues Cup. Si Chivas gana y hasta quizá un empate por ahí con alguna combinación, bueno, pues puede avanzar. Pero el triunfo es lo que lleva a Chivas directamente a la siguiente instancia. Vamos a ver qué pasa con este Guadalajara. Hay dudas de si va a jugar o no Chicharito Hernández ante su ex equipo el día de mañana. Guadalajara Galaxy en la Leagues Cup. La selección mexicana sub-20 logró su pase a la final del premundial de la especialidad de CONCACAF en el estadio Nou Camp de León, venció 2-0 a la selección de Cuba con goles de Amaury Morales y Diego Ochoa. ¿A quién se enfrentará México en la final? A la selección de Estados Unidos. Y bueno, nos vamos precisamente con algo de Juegos Olímpicos para hablar un poquito de lo que ha estado ocurriendo en la actividad el día de hoy. Ale Valencia, buena actuación, estuvo cerca de meterse nuevamente a zona de medallas, pero no pudo con la número uno del mundo, la coreana Lim Si-yeon, a quien le ganaba 4-2, pero terminó cayendo 6-4 en los cuartos de final del tiro con arco, por lo cual quedó eliminada y cierra participación con el oro, con el bronce, perdón, bronce por equipos. Valencia, quien se fue entre aplausos en la explanada, bueno, pues se retira así de esta edición de los Juegos Olímpicos. En remo, Kenia Lechuga se ubicó finalmente en el lugar 16 de los Juegos Olímpicos en Sculf individual femenil, tras cerrar en cuarto lugar en la final C, tiempo de 7:31.99. Segundos más bien, pese a quedar lejos de las medallas, bueno, la mejor actuación que ha tenido Kenia Lechuga se registró el día de hoy, repito, 7:31.99. En unas horas más, el boxeo puede ingresar a la zona de preseas, pero el mexicano Marco Verde está en duda por lesión. Vamos a ver si aparece en los cuartos de final. Si gana, asegura medalla. Le recuerdo que ayer brilló en clavados la pareja de Juan Celaya y Osmar Olvera. México está en el lugar 36 del medallero con las dos de plata y una de bronce. China, Francia, Gran Bretaña, los mejores al momento en estos juegos. Y en tenis le recuerdo también, Carlos Alcaraz jugará la final mañana contra Novak Djokovic. Semifinales de fútbol, Francia contra Egipto y España contra Marruecos. Lo más importante en Olímpicos y en béisbol de Grandes Ligas, hay una nota muy importante que mencionarle, porque el día de ayer se registró un juego sin hit ni carrera. Uno de los máximos logros para un lanzador y el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Blake Snell, lanzó el tercer juego perfecto de la temporada al blanquear a los Rojos de Cincinnati 3-0. Snell ponchó a 11 rivales y dio 3 bases por bolas. Además lanzó 114 lanzamientos en total. Meche, los deportes, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Martín Navarro Vázquez. Oye, ¿pones los Olímpicos? ¿Los Juegos?
Sí, claro, ahorita lo ponemos. ¿Por favor? Sí. ¿Ya pagaste la mensualidad?
Pues Lucecita dijo que le iba a pagar.
Pues Luce está cobrando. Ah, ¿no sabías? Lleva mochada también.
Ah, qué caray. Oye, hoy hay gimnasia, ¿no?
En este momento hay gimnasia varonil.
¿Qué estás esperando, Martín?
Ahorita lo ponemos de inmediato.
Por favor, ándale. Con un ojo al gato y otro a los Juegos. Oiga, muchas gracias, Martín Navarro Vázquez. Y bueno, participación de nuestra audiencia, José Alfredo Corona de Cocula, Jalisco. Nos dice, gracias por el comentario, don José Alfredo, y dice, ¿pueden saludar a Jesús Medina Becerra? Tengo muchos años que no tengo contacto con él. Me gustaría comunicarme y dejo mi teléfono si se lo pudieran proporcionar. Si nos está escuchando el señor Jesús Medina Becerra, por favor, comuníquese con nosotros para dejarle o pasarle, mejor dicho, el teléfono de don José Alfredo Corona, que lo quiere contactar. Guillermina Ulloa, ¿cuándo tocará la letra U para el apoyo de bienestar? Guillermina, ya se entregó el apoyo. Ya se entregó el apoyo durante el mes de julio. Hubo un calendario. No sé si usted está, se entregó precisamente en julio, porque fue, digamos, este pago formó parte del bimestre julio-agosto, luego de que se habría pues parado, digamos, los pagos por las elecciones del 2 de julio. Entonces, a usted ya tuvieron que haberla depositado. En agosto no se va a depositar absolutamente nada. Eric Gibran Casanova Díaz, noticia la detención del Mayo Zambada. Héctor Fajardo Ávila, las tormentas, el temporal es abundante gracias al Creador. Y felicidades por las efemérides. Muchas gracias, qué bueno que le gustaron. Anónimo, no tenemos servicio del CIAPA, el agua potable lo suministra el municipio de Juanacatlán, pero últimamente está cancelando llaves en Villa Santa Lucía. Quisimos acercarnos para que nos aclare la situación del problema y nos trataron pésimamente. No nos escucharon, solo dijeron, paguen. Ah, así con esa contundencia. ¿Ah? Y no nos dijeron nada más, ni quisieron recibirnos. A ver, del CIAPA, pues caray, esto estaba realmente, digo, ¿cuál es la necesidad de maltratar al usuario? Entonces, hacemos llegar ese reporte al área de comunicación social, porque bueno, creo que esas no son las formas. Alberto Gutiérrez González, noticia, la OEA no le dio. A ver, no entendí esto. Mercedes, no dividas a los mexicanos. Hay gente que en los comentarios calumnia a los mismos mexicanos y no se les corrige. Ay, don Alberto, ¿de qué me está usted hablando? Discúlpeme. yo dividir a los mexicanos, imagínese qué poder podría yo tener para yo dividir a los mexicanos. No, por Dios, no, pues de ninguna manera. Soy la última en la fila de los soldados en este país. Así es de que no estoy entendiendo cuál es exactamente el comentario. Carlos Delgadillo Díaz dice, el fraude de Maduro en Venezuela es para él la noticia. Bueno, vamos a la pausa comercial y ya ahorita en la misma termino de anotar en las papeletas los que me hacen falta para quienes quieran participar por el libro De Estas para Más de Daniela de Lucía y de la editorial Atenea. Ya regresamos.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Tamaulipas y el Estado fallido. Es la reflexión de esta mañana con mi estimado Ulises. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ulises. Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día. Y bueno, pues vemos muchas señales que nos llevan a pensar que el rumbo que llevamos en materia de seguridad es un estado verdaderamente fallido. Se oye muy exagerado, se oye grave, pero creo que lo que pasa en el país no es para menos. Si vamos desde el norte hacia el sur, pues nos damos cuenta de lo que ocurre en Tamaulipas, cientos de negocios cerrados, no nada más las tiendas de conveniencia de una sola cadena, no. Son también tortillerías, son carnicerías, son negocios que son extorsionados todos los días por el crimen organizado. Muchas personas que han tenido que dejar Nuevo Laredo para irse a otras entidades, para irse a Nuevo León, para irse a Coahuila, para salir simplemente de donde están porque ya no es sostenible vivir. Pero eso que se vive en Tamaulipas no es nada más allá. Aquí en Jalisco hay que salir a Tlajomulco. Nada más ir a Tlajomulco, a cualquier comunidad, y preguntar a los negocios cómo van. Y darnos cuenta que la extorsión existe, que el cobro de piso existe para ellos. No tanto en la zona conurbada Zapopan y Guadalajara, pero si vamos hacia El Salto, si vamos hacia Tlajomulco, si vamos hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, nos daremos cuenta de la realidad que viven más allá de las zonas conurbadas, en lugares que no conocemos, en lugares donde opera totalmente el crimen organizado. Eso nada más muy cerquita de la zona metropolitana. Si vamos hacia la zona norte sería peor. Si vamos hacia los altos, la situación sería insostenible también. Pero no nada más es Jalisco. Nos damos cuenta que en Aguascalientes, que en Guanajuato, que en Michoacán, en Colima, también hay comunidades en las que existe el cobro de piso y la gente tiene que huir literalmente para poder sobrevivir. Familias completas tienen que dejar su tierra, tienen que dejar su casa, lo que les costó muchos años tener para poder vivir lejos, lejos del flagelo del crimen organizado. Lo mismo pasa en Chiapas. Para que la gente tenga que huir a Guatemala, la situación es verdaderamente grave. ¿Y de qué nos sirve que todos los días el gobierno federal anuncie que llegan elementos de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad, que llegan elementos del Ejército, que llegan elementos de la Secretaría de Marina, porque realmente no han servido nada para pacificar este país, para controlar al crimen organizado, para detener a quienes están asesinando a las personas, a las que están extorsionando, a las que no nos dejan vivir en paz? Es realmente lo que estamos viviendo, no solamente en Tamaulipas, insisto, es prácticamente todo el país, desde Tamaulipas, desde la zona norte hasta la zona sur. No hay comunidad que se escape de la presencia del crimen organizado. En unas hay más, en otros hay menos, en unos son más violentos, en otros menos, pero existen, los vemos, vivimos con ellos, pero no hay autoridad que los detengan. Las policías municipales están totalmente incapacitadas, muchas veces compradas por ellos mismos. Las policías estatales pues hacen lo mismo que la Guardia Nacional y que las fuerzas federales, solamente van de paseo a levantar casquillos, a levantar indicios una vez que ocurrieron los hechos violentos. Y nosotros sí vemos desde antes qué van a suceder, cuándo van a ocurrir, sabemos quiénes son los muertos porque son parte de la comunidad, son parte de la zona donde vivimos y no debería ocurrir eso en nuestro país. Y bueno, pues ese es el legado que va a tener Claudia Sheinbaum en su próximo gobierno, Meche.
Sí, es realmente una verdadera tristeza lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Porque ayer decía la canciller Alicia Bárcenas que prefieren quedarse los chiapanecos del lado guatemalteco porque están más cercanos pues a sus tierras, a sus propiedades, a sus animales y tal, porque ellos pretendían llevarlos, creo que a Tapachula. El gobierno federal, esa era la propuesta que les hacía, ¿no? Yo digo, a ver, es que, ¿cómo es posible que diga, no, yo me quedo en Guatemala como para estar echándole un ojito a mis cosas? O sea, en lugar de decir, no, a mí, sácame esa gente porque yo tengo que estar ahí físicamente, en mi espacio, en mi lugar, en mi terreno, en mis tierras, con mis animales, con lo que es mi vida. O sea, ¿por qué tengo que estar desde la casa del vecino con miedo a entrar a la mía?
Claro, es que eso es verdaderamente grave. Lo peor son los discursos. Nos damos cuenta que realmente es incapacidad o es complicidad o es temor a enfrentarlos, pero el lugar ocupado por el crimen organizado no lo van a quitar. Lo que les están ofreciendo es llevarlos a otro pueblo, no a donde vivían, no regresarlos a su comunidad de origen, no regresarlos a donde ellos son. Entonces dicen, no, pues mejor me quedo en Guatemala para irme a un lugar que no sé dónde, en Tapachula, lejos de mi comunidad, pues mejor me quedo en Guatemala. Y la verdad, eso pasa en todo el país. ¿Qué pasaba en Zacatecas? No, hay que acordarnos nada más. Hubo desplazamientos de familias, de cientos de familias de comunidades de Zacatecas. ¿Y qué hizo el ejército? Ah, les ayudó a llevar sus cosas. Sirvieron de mudanza. No sirvió el ejército para que la gente se quedara en su casa. No. Sirvieron de mudanza para que se fueran. Y lo mismo pasó en Michoacán. Había comunidades que se tenían que ir de Tierra Caliente y el ejército simplemente dijo, pues vamos, tenemos camiones que pueden servirles para subir sus cosas. Pero nunca dijeron, vamos a reforzar la seguridad, les vamos a dar garantías para que se queden en sus lugares. No, es lo que no han hecho. Y eso es muestra de un Estado fallido.
Pues sí, eso es exactamente lo que me parece que no está operando como debería de ser. O sea, efectivamente, como, si te ayudo a sacar tus cosas. O sea, espérame.
No,
tú estás para defenderme, no para ayudarme a sacar mis cosas, porque claro, entonces parecería que estás ayudándole ahora sí que a la delincuencia a que me saques tú a mí. O sea,
sí, en fin. Es que vivimos en el absurdo.
Sí, no.
Y ya no deberíamos de vivir en eso. De verdad que no deberíamos ya de estar en una situación así. ¿Cómo pedirles a los negocios tamaulipecos, pues contraten seguridad privada? ¿Cómo es posible que hagan eso? A ver, no, la seguridad es responsabilidad del Estado. Y se les olvida. Entonces quieren obligarnos a que nosotros contratemos seguridad privada para estar seguros. Dices, no, esto está mal.
Claro.
Vivimos en un mundo al revés, en un Estado totalmente fallido, porque los militares están tapando baches, ¿no? Digo, cuando el presidente les da la labor de tapar los baches en las carreteras, les da la labor de construir aeropuertos, de construir refinerías, son albañiles, son edecanes, son todo lo que quiere el presidente, menos cumplir su función de seguridad. Lo que pasó en Manzanillo entre el miércoles y jueves, más de 10.000 personas afectadas por un atasco de vehículos, fue un error de la Secretaría de Marina Armada de México. Simplemente, pues ellos son los administradores del puerto de Manzanillo, el puerto más importante del país, y afectó a muchos jaliscienses, a muchos guanajuatenses, a muchos negocios de todo el país que tienen que trasladar y traer mercancía, pero lo minimizaron totalmente. Y entonces, si nos ponemos a ver qué están haciendo las autoridades, la Guardia Nacional es la única que se encarga de la seguridad, es la que debería de tener el control, y de verdad que están totalmente rebasados.
Te agradezco, Ulises Amarroni, como siempre, tu colaboración.
Al contrario, muchísimas gracias. Muy buen día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana también para ti.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
querida Luz Balvaneda ya está por aquí conmigo y te saludo con gusto. ¿Cómo estás, querida Lucecita?
Muy bien, Meche. Aquí, lista. ¿Lista? Ya entrenada. Creo que tú entrenas toda la semana y yo nada más un solo día.
No, yo también vengo... Bueno, hablas con términos muy propios de Juegos Olímpicos.
Así es.
Entrenamos, saltamos.
Sí, no. Hacemos ejercicio, ejercitamos la mano.
Bueno, mi querida Luz, ¿cuáles fueron las noticias de acuerdo con nuestra gentil audiencia, por favor?
Fueron tres las más nombradas. Fueron los socavones que siguen apareciendo aquí en la ciudad, las elecciones y los conflictos en Venezuela, y las lluvias y sus desastres que han ocasionado los últimos días. Y las otras tres menos nombradas, pero sí es importante comentarlas, es el caso de el señor Maño Zambada, el gabinete de los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum y las personas que se refugian en Guatemala.
Ahí está, pues básicamente también te puedo decir que lo mismo.
Sí. Así es.
Pues estás lista, mi querida Luz Balvaneda.
Así es.
Entre los tuyos y los míos, vamos a ver quién gana hoy. La lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿A quién cachas? Como de jabalina. Como de jabalina. Ay, ya no sé ni lo que digo, tú dime. ¿A quién cachaste?
Jorge Saúl Parada Corona.
Jorge Saúl Parada Corona. Perfecto, pues felicidades. Jorge Saúl Parada Corona, es usted el ganador del libro Estás para Más, de Daniela de Lucía, de Editorial El Ateneo. Luz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Meche.
Y gracias al resto de nuestra audiencia que participó con nosotros. Suerte para la próxima. Y saludo ya en este momento al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo me le va? Muy buenos días.
Igualmente, Mercedes, lo mismo que a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias, en medio de algunas muy desalentadoras para nuestro país. Espero presentarles una buena noticia, la de este domingo, que nos presenta el Evangelio. Nos encontramos en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. ¿Por qué lo señalo? Porque, a diferencia de los otros evangelistas, San Juan no nos narra la última cena como una crónica como tal, pero eso no quiere decir que no aborde el tema de la Eucaristía, que es precisamente al tema al que le dedica todo el capítulo sexto, que iniciamos el domingo pasado, porque se va a estar desarrollando a lo largo de varios domingos, con la multiplicación de los panes. A partir de ahí, y para lo que nosotros vamos a escuchar el día de mañana, Jesús le dice a las multitudes que no dejaban de seguirlo, lo siguieron para escucharlo y les dio de comer, ahora se los vuelve a encontrar y les dice como un reto, como un cuestionamiento: ustedes no me andan siguiendo por mí, sino porque les di de comer. Y señala en primer lugar que el alimento material es indispensable, como lo dio a conocer hace 8 días, pero hay otro alimento diferente, un alimento que no se compra en ningún supermercado, que es un alimento que da la vida eterna. Ante esta declaración de parte de Jesús, sus interlocutores le preguntan: ¿y qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y Jesús les dice que la obra de Dios principalmente consiste, para llevarla a cabo, en que crean. Una vez más, los interlocutores lo cuestionan: bueno, ¿y qué necesitamos para que a veces danos pruebas, danos señales? Porque Moisés, hablando de pan, nos dio un pan de parte de Dios, ¿tú qué señales nos das? Y Jesús les aclara que el pan que les dio Moisés no es directamente de Moisés, sino que es un pan que Dios les dio para que lo reconozcan. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da pan verdadero. Ante esta situación, pues una vez más intervienen los interlocutores, y es también, para decirlo entre paréntesis, la forma tan maravillosa como San Juan va llevando a cabo un proceso de revelación de parte de Jesús para hablarles del alimento principal, que es su cuerpo y su sangre. Sus interlocutores, pues, le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les contesta: yo soy el pan de la vida. Pero por supuesto que el relato no va a quedar aquí a lo largo de todo el capítulo, va a quedar hasta aquí para el día de mañana, porque enseguida Jesús se irá manifestando, se irá dando a conocer. Ojalá que nosotros nos involucremos en este relato para ir conociendo a Jesús, que nos da un alimento que va más allá del material. No lo desprecie, por supuesto, el material, pero que va más allá del material y que nosotros tenemos necesidad de él. alimentarnos en lo espiritual, alimentarnos en lo emocional, alimentarnos para la vida eterna. Yo les deseo que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, gracias por ese buen deseo que esperamos se replique también en usted, por supuesto.
Muchas gracias, Meche. Buenos días.
Gracias a usted. Y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo sábado en Metrópoli.